Bienvenidos a Tantra Shivaíta con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día.
Las jankukas son las corazas. En los tattvas, son los tattvas que están después de la mente jankara hasta Prakriti y Purusa. Prakriti y Purusa, el tejido del tejedor, la naturaleza y el ser individual. Y las jankukas son las corazas. ¿Qué son las corazas? A ver, está claro que en lo indiferenciado no estamos, ¿vale? Quiero decir, ¿lo indiferenciado qué sería? Pues un estado de dicha donde tú estás en contacto con la sensación de que todo es lo mismo, ¿vale? Todo es lo mismo, todo es Dios, ¿vale? Entonces, las corazas son, pues eso, son, digamos, pues la coraza del espacio, la coraza del tiempo, la coraza de que somos un ser limitado, la coraza de que tenemos el conocimiento limitado, pues las corazas que hacen que seamos pobres personas enjauladas en este cuerpo, alejadas de la creación, ¿no? Esas son las corazas. Entonces, mientras vivamos en este cuerpo, las corazas no se van a poder disolver completamente, pero se pueden relajar mucho. Se pueden relajar mucho y tener una vida más expansiva. ¿Cómo se relajan las corazas? Pues sí, eso. Si tú practicando, pues en vez de estar, ¿sabes? Como con ansiedad apretado en tu cuerpo, te vas relajando, te vas expandiendo. Empiezas a formar parte de todo, ¿vale? Empiezas a tener pues, una experiencia cada vez más no dual, ¿no? Entonces, llega un momento que puedes tener dos puntos de vista. Puedes tener un punto de vista tú en tu cuerpo, ¿vale? Y otro punto de vista anclado a la no dualidad. Y esa es la manera de vivir de manera despierta. Un punto de vista en tu cuerpo para ser una persona funcional, ir a hacer la compra, hablar con la gente, comprar plátanos, todo eso. Y otro punto de vista, ¿vale? Al mismo tiempo ocurriendo en la no dualidad, ¿vale? Eso es despertar en vida, ¿vale? Bueno, estas dos palabras las he traducido, pero porque me resultaban así como interesantes, pero realmente tampoco son tan interesantes. O sea, sí. O sea, Vimarsa y Prakarsa. Vimarsa es la conciencia individual y la universal. O sea, es el hecho de ser consciente de algo, la capacidad de la conciencia, ¿vale? Eso es Vimarsa. Y Prakarsa es el néctar de la luz eterna. O sea, es el aspecto... O sea, al final todo el mundo aquí busca... Para Karsa. O sea, a nosotros nos da igual la no dualidad, Shiva, su puta madre, nos da a todos igual. Lo que queremos es disfrutar de ese néctar. ¿Vale? Es el objetivo. Entonces, todos buscamos en el fondo no buscamos a Shiva, ni a Shakti, nada, buscamos para Karsa. ¿Sabes? Que ese aspecto es el néctar de la luz de la conciencia universal. ¿Vale? Queremos sentir eso y queremos sentir eso fuerte. ¿Vale? Para Karsa. Me voy a tatuar aquí con negritas aquí. Looking for Prakarsa. Buscando Prakarsa. Bueno. Vamos con una interesante. Kali Yuga. He tenido que estudiar para esto, ¿eh? Para Kali Yuga. Porque todo el mundo dice estamos en Kali Yuga. Sí, estamos en Kali Yuga. Resulta que los textos shivaítas y los védicos, y bueno, mucha inteligencia y sabiduría hinduista, habla de los yugas. Los yugas son etapas de la civilización humana. Ojo, ¿eh? Ojo con esto. Porque los yugas son etapas. Cada yuga... Esto es muy loco. Yo me acuerdo haber leído un documental muy loco de esto, que no me acuerdo dónde está, pero que, o sea, quiero decir... Dicen que esto es así, no lo sé, pero bueno. Cada yuga tiene 432.000 años. ¿Vale? Entonces, en años humanos, ¿vale? Kali Yuga es el cuarto de los yugas. Es decir, que llevamos tres yugas ya como civilización humana. ¿Vale? Dicen que pues, antes de las glaciaciones, culturas perdidas, todo esto. ¿Vale? Esto, según el hinduismo, es cierto. O sea, que la raza humana empieza hace tres veces 432.000 años. Es decir, hace, pues, 1.200.000 años. Puede ser. No lo sé. Yo es que no entiendo esto. No sé cómo es la evolución, el tema del Homo erectus y no sé qué. Yo no sé cuántos miles de años, pero bueno, en fin. Esto es así. según el tantra, entonces hay que creérselo. Yo me he pegado muchas hostias con el tema de creerme las escrituras o no, ya me las creo todas porque al final tienen razón. Entonces, ¿qué pasa? Kali Yuga es el último de los yugas, ¿vale? Que empezó hace unos, más o menos, unos 3.000 años, ¿vale? Que es verdad que eso coincide con cuando se empezó. No, perdona, 3.000 años antes de Cristo, ¿vale? Que coincide cuando se descubren las primeras imágenes de Shiva. Están datadas de hace unos 3.000 años antes de Cristo. Y ahí es cuando empieza Kali Yuga. O sea que el tantra, los tantras, se aparecen como protección a Kali Yuga. ¿Vale? O sea, el tantra, el shivaísmo de Cachemira, es un regalo de Shiva que Shiva da al hombre cuando comienza Kali Yuga. Kali Yuga es el peor de los yugas. O sea, es el peor de las épocas. ¿Vale? Es una época de oscuridad. Es una época de oscuridad. Es una época mental, de violencia. La justicia brilla por su ausencia, la conciencia brilla por su ausencia, ¿vale? Es una época de dolor, de sufrimiento. Y empieza hace 3.000 años. Cuando empieza Kali Yuga, Shiva, que sigue iluminando el universo, pues entrega al humano el conocimiento shivaíta. ¿Vale? Claro. La mala noticia es que empezamos este yuga hace 3.000 años. O sea, nos quedan 429.000 años de Kali Yuga. ¿Vale? Yo creo que después de Kali Yuga ya todos nos iremos a la mierda y el ser humano dejará de existir. Pero no lo sé. A lo mejor luego hay más yugas. No lo sé. Ya nos podríamos ir a la mierda antes. Pero no. 432.000 años de sufrimiento y de... y de estados jodidos, ¿vale? Kali Yuga. Leyendo el otro día también cuando estaba leyendo Omar el Kaulalini Narayana, no sé, un texto súper, súper antiguo de la escuela Kaula, decía, bueno, es un texto súper místico, ¿no? Que habla de, pues muy, bueno, muy interesante el texto, ¿no? Pero que solo lo puede entender Mar, no lo puede entender nadie más que no sea Mar. Mar me lo explica a mí, ella lo entiende, yo no lo entiendo, pero bueno. Y entonces habla de que el conocimiento Kaula empezó se originó al originarse la dualidad, ¿no? Vamos, en el Big Bang, básicamente. Al originarse todo el mundo dual, pues se plasma el conocimiento Kaula, ¿no? Que luego pues está por algún lado de la consciencia. Bueno, cosas bonitas de los textos. Muy bien. Seguimos. Joder, como sigue este ritmo, no, yo creo que ya no me da tiempo mucho. Voy a parar. Voy a hacer. Aquí empezamos ya con las cosas que se conocen. Nah, me callo ya. Ya está. Preguntas. Marta y Sergi. Felipe, levanta la mano virtualmente, ¿no puedes o qué? Es que si levanté la mano virtualmente, os organizáis ahí mejor. Entonces ya luego doy paso. Marta y Sergi.
Quería preguntarte, porque justo el otro día, Mar, no sé si era en un tandado de fiesta, pero yo decía que ahora también estábamos en el acuario.
¿El acuario?
Pensaba que... No sé qué tiene ahí, o sea...
Sí, eso es interesante. La era de acuario. Bueno, la era de Acuario parece ser, pero esto no es del tantra, esto no sé si es de esta astrología, no sé. Parece ser que es como una especie de resurgimiento de la consciencia dentro de Kali Yuga. O sea, es como un resurgimiento de la consciencia que hay una oportunidad para despertar en este tiempo, ¿vale? En estos años que nosotros estamos con vida, ¿vale? Una oportunidad de despertar importante que podemos aprovechar. Sí, pero dentro del océano de mierda, que es el Kali Yuga, pues hay un pececillo que se llama la era de Acuario. Sí, eso son diferentes momentos astrológicos. Ten en cuenta que Kali Yuga es un lugar astrológico súper, súper gigante, ¿no? Que dura pues, un montón de miles de años. Y la era de Acuario es una cosa que dura la conjunción cuando creo que... No sé si alguien lo sabe por aquí. ¿Cuando Plutón está en Acuario o cuándo es? Sí, ¿no? Cuando Plutón...
Yo, durante... 200 años.
200 años, fantástico, pues tenemos suerte. Dentro de Kali Yuga nos podía haber tocado una época horrible dentro de Kali Yuga, pues no, nos tocó una época buena dentro de Kali Yuga, maravilloso. A practicar. Elena.
Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con esto del karma mala, que quería preguntar en esos momentos en los que nos pillamos a nosotras mismas teniendo ese tipo de pensamientos de debería hacer esto, tengo que decir lo otro. ¿Hay ahí algún consejo o el tantra te dice algo que hacer con eso, con en ese momento que te viene?
Claro, obvio. Sí, bueno, espera, sí. Dime las dos.
Y la otra pregunta, pues, que habla el tantra sobre el comienzo del universo, sobre el Big Bang, lo describe, habla de eso de alguna manera, cómo se formó esa realidad. ¿Tiene algo que ver con Shakti Shiva?
Mira, yo os puedo asegurar que si hay algo, una vía que tiene respuestas para todas esas mierdas, es el tantra, de verdad. O sea, hay textos para todo. Y hay textos que son tan densos y con tantas cosas que dices tú. O sea, no me meto ni de coña, ¿vale? Pero hay sutras y sastras que lo flipas, o sea, de verdad. Y no duales, entonces, bueno. O sea, el tantra tiene información para todo. Yo te lo voy a... Lo que yo sé, lo que yo me he metido, porque a mí, la verdad es que yo no soy de la... Hay practicantes que son más de conocimiento, ¿no? De decir, yo soy practicante más de que yo me quiero iluminar, entonces voy a practicar para iluminarme. Si me meto mucho en el conocimiento diferenciado, me voy a perder. Pero sí. Entonces, esto pasó. Te voy a narrar cómo pasó. te voy a narrar cómo pasó, mira. Entonces, empezó por la segunda, luego voy a la primera, ¿vale? Esto es la teoría de la mátrica, ¿vale? Esta es la teoría del alfabeto sánscrito, la teoría de la mátrica, explica cómo funciona el universo. Entonces explica todas las conjunciones de cómo se forma todo, ¿vale? Pero yo te voy a explicar cómo se crea la dualidad. Estaba así, y todo esto es, cada momento en la historia es como una letra en el alfabeto sánscrito, ¿vale? Esto está explicado en los Shiva Sutras, en el segundo despertar, creo, ¿vale? Esta es un resumen. Luego hay otros sastras y otros sutras que te lo explican en profundidad, pero es muy difícil entenderlo, ¿eh? Pero bueno, básicamente esto pasa lo siguiente. Estaba Shiva ahí, todopoderoso ahí, wow, conciencia absoluta ahí en su estado de gracia, y de repente dijo, venga, voy a crear la dualidad, ¿no? Entonces empezó a congestionarse ahí, la creó por su deseo, ¿eh? O sea, porque le salió del Shivalingam, ¿vale? Entonces hizo así y creó la dualidad. Cuando estaba creando la dualidad, dijo, entonces, o sea, se quedó así cogiendo la que voy a liar aquí es parda. Entonces, lo paró y se volvió a contraer. O sea, y volvió a la no dualidad, ¿vale? Y volvió a la no dualidad. Y cuando ya volvió a la no dualidad, dijo, pero qué coño, si soy Shiva, si da igual lo que haga, si voy a seguir siendo yo. Y de repente, ¡fua! Terminó de lanzarse y empezó a crear todo, ¿vale? Y pues se crearon pues todos los planetas, la dualidad, ¿vale? La dualidad. La materia y todo eso. Luego, claro, en ese recorrido pues pasan muchas cosas, que todo se explica desde con las letras del abecedario sánscrito. ¿Vale? Pero así empezó. Fue todo. Es un deseo de Shiva para jugar. ¿Vale? Somos. Bueno, y no es Shiva, es un deseo nuestro. ¿Vale? Que si nos ponemos no duales, no estamos separados. Es un deseo. O sea, nosotros queremos estar aquí para jugar. Porque queremos experimentar este juego, este teatro. ¿Vale? Esa es la creación de la dualidad. ¿Vale? Bien, he respondido a tu segunda pregunta. No, tienes más dudas. Si tienes más dudas, te voy a referir a la teoría de la mátrica para que te la estudies. ¿Vale? Pero vamos, que no es muy relevante tampoco eso. Y luego, karma mala. A ver, vamos a ver. Elena. Cuando tú estás en karma mala, cuando tú estás pensando sobre ti misma y tus acciones, ¿y qué hiciste? Si hiciste bien, si hiciste mal, ¿qué vas a hacer? O sea, que estás... Hay una diosa aquí, pero lo voy a relacionar con lo que he dicho antes, ¿eh? Hay una diosa que se llama Apara, que está con los dientes así por fuera y está ahí clavándote el cuchillo, ahí, todo el rato, ¿vale? Creando una sensación de separación, de angustia, de todo, ¿vale? Y entonces el universo está jugando contigo. Cuando eso pasa, el universo está jugando contigo. ¿Vale? Entonces, lo que tú tienes que, con la práctica continuada, ¿vale? Porque tú eres una chica que ya respiras, prestas atención a los espacios, disuelves la mente, te sientas en el canal central, tienes una práctica continuada, y si no la tienes, tenla, ¿vale? Y cuando eso pasa, pues tú pillas a la diosa roja y dices tú, no, ya te he pillado. Entonces, respiras y disuelves. O sea, respiras y disuelves. El tema está que cuando no tenemos un hábito en la práctica, y la gente que ha venido al retiro de Yutkis lo sabe, o sea, sabe cómo de importante es la continuidad en la práctica, ¿vale? Si no tienes una continuidad en la práctica y de vez en cuando te acuerdas y haces un Yutki, ¿vale? Pero de 16 horas que tienes que estás en vigilia, en el día tienes 16 horas que estás en vigilia, pues a lo mejor, pues claro, 14 estás torturada por la mátrica, y no te das cuenta. Entonces, claro, si no integras la práctica continuada en tu día a día, pues es muy difícil darte cuenta. Y ese tipo de pensamientos está muy apegada a ellos y es muy difícil salir de ellos. ¿Vale? Pero porque estás todo el rato en ellos. Estás alimentando digamos que la mátrica te tiene cogida por... ¿Sabes? Te tiene bien cogida. Entonces tienes que empezar a practicar con continuidad para separarte de ese tipo de pensamientos. ¿Vale? ¿Bien? José. Oye, qué bien te quedan esas gafas. ¿Qué bien te quedan las gafas?
Gracias.
Ah, bueno, también, puede ser.
Me
asumo, ay, por favor.
Antes has estado hablando de la coraza o el malentendido de la carencia.
Sí.
¿No? De que no necesitamos nada y que no hay ilusión. Pero el cuerpo necesita comer, necesita beber, tu personaje necesita un trabajo para tener dinero, para vivir. Todo eso tiene que ver con tomar conciencia de que todo eso no eres tú, o sea, de que tu verdadero ser no necesita nada, aunque sí lo necesite de tu cuerpo y tu personaje, algo así.
Algo así. Algo así. O sea, quiero decir, a ver, voy a ver si lo hago así un... A ver, es que claro, o sea, la verdad sentida de que no necesitamos nada no significa que tengamos que morirnos de hambre. ¿Me explico? Me explico, o sea, que yo sienta que no necesite nada no significa que no quiera ganar 2 millones de euros al año. O sea, yo puedo querer ganar 2 millones de euros al año sin necesitar nada. También, a mí me gusta comer unas croquetas o una buena lasaña sin necesitar nada.
O sea, pero tu cuerpo sí necesita comer.
Este cacho de carne necesita alimento para mantenerse en este plano. Sí, pero yo no soy el cuerpo. ¿Me explico? O sea, yo no necesito nada porque yo voy a dejar el cuerpo. Y voy a seguir siendo la hostia. ¿Sabes?
Claro. En medio de que estamos identificados con tu ser auténtico, podemos tener la sensación de que no necesitamos.
Pero esto es de primero de Tantra. O sea, si tú te identificas con tu cuerpo físico, ahí ya la has liado por todos lados. ¿Sabes? O sea, nosotros, yo cuando me refiero a nosotros, no me refiero a cuerpo físico. Me refiero a yo conciencia. O sea, yo que estoy en el cuerpo, pero también siento la conciencia de fuera. O sea, yo no podría sentir la espacialidad, ni tener, ni sentir, yo qué sé, ni ver la cámara que tengo a un metro mío, si no estuviera en el mismo campo de conciencia. ¿Sabes? O sea, el cuerpo es una cosa, y esto es una cosa que digo a veces que es como muy rompedor, pero, o sea, nosotros no estamos metidos en el cuerpo está metido en nosotros. Entonces, ¿bien? ¿La duda está ya?
Bien.
Vale. Felipe.
¿Cuáles son las energías que no quieren que se tome conciencia?
Las diosas.
Ya. Yeah.
Las diosas chungas.
Que son. Ya, yeah, que son a para y.
Y para para.
Y para para.
Pero a ver. A ver. Es que.
¿Solo ellas dos?
Solo ellas dos, porque la otra es Shiva, la otra es conciencia absoluta, a la otra le da igual todo. Esas dos son así como tú imagínate, y además es que están aquí, es que mira, te la voy a enseñar.
¿Es que no quieren que tomemos conciencia?
No quieren.
¿O cumplen un rol?
A ver, buena pregunta. Por las dos cosas, porque su rol es ese. su rol es joderte. A ver, espérate un momento. Te la voy a enseñar para que veáis. Espérate, que está en el libro de Wallis. ¿Dónde está el libro de Wallis?
Y otro.
Espérate un momento, espérate. Sujétatela. La tienes escrita, ¿no?
Sí, sí, sí.
Espérate, sujétatela, que voy a enseñar a las diosas. Esto están como están en los textos, ¿eh? O sea, están dibujadas así, ¿eh? Para que veáis. Espérate. ¿Dónde estás tú? Aquí. Mira, esta ahí. Vale. A ver cómo puedo hacer esto. Compartir. Vale. ¿La veis, no? ¿La veis? Sí, ¿no? Vale, entonces, esta es para. ¿Vale? Esta es para y esta es a para. ¿Vale? Que está ahí haciendo, está machacando tu corazón o algo de eso, seguro. ¿Vale? Entonces, estas diosas viven aquí arriba, en tu cabeza. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Claro, o sea, digamos que estas diosas son como, o sea, digamos, esa es la mátrica, el sistema autorregulador de la conciencia que te está poniendo a prueba, está poniendo a prueba porque está clasificando quiénes son las personas con pureza de corazón que van a volver a la fuente. ¿Sabes? O sea, es un automecanismo de la mátrica para clasificar quién se ilumina y quién no. ¿Vale? Pero es útil verlas y conocer los peligros para cuando nos pase eso, yo qué sé, es eso. Es que puede pasar de mil maneras diferentes, ¿sabes? No sé, o sea, la que sea, ya lo sabemos. Bueno, segunda pregunta.
Sí, un yuti para disolver a Navamala puede ser separar el objeto del deseo por el objeto.
Sí. Sí. Me parece que sí.
Ok. Eso, la otra ya.
Pero un momento. Pero ese yuki me parece. O sea, ese yuki sí. O sea, digamos que todos los yutkis. Todos los yutkis bien hechos disuelven a Navamala, ¿eh? ¿Vale? Porque un yutki bien hecho te lleva a un estado de no dualidad, ¿no? Eh, Simplemente, bueno, a ver, cada uno tiene su experiencia con la práctica, pero yo últimamente estoy teniendo mucho en consideración este aspecto, ¿no? El de realmente yo siento que esté completo. Y esa sensación de estar incompleto, a lo mejor porque estás apegado a las sensaciones del cuerpo y el cuerpo no se siente plenamente bien, ¿no? O a lo mejor porque lo que sea, ¿no? Entonces, si tú haces la pregunta, ¿tú ahora mismo estás completa? O sea, ¿crees que necesitas algo? ¿Vale? Y claro, si la respuesta es no, lo que vas a sentir son un montón de energías, ¿no? Que a lo mejor no son iguales que el sentimiento de gracia que tú tienes en la cabeza, pero por lo menos deja de jugarlas. ¿Me explico? No sé. Complicado. Marc.
Gracias. Buenas.
Buenas. Bueno, espera, un momento, Marc. Son las 11, quien se quiera ir, se puede ir, ¿eh? Porque es tarde, pero si se queda a quedar, pues nos quedamos aquí debatiendo. Perdona, sigue.
Antes has comentado estas tres diosas que se podrían representar como el conocedor, el conocimiento y lo conocido, has dicho.
Uh-huh.
Me gustaría tener un clima más.
El conocedor es el sujeto. El sujeto es Shiva. ¿Vale? La esencia del ser, el sujeto, el conocedor, es la conciencia absoluta. Siempre. ¿Vale? El mundo objetivo y el mundo subjetivo. El mundo subjetivo, el sujeto, es la conciencia absoluta. El mundo objetivo es el mundo de los objetos, el mundo diferenciado. ¿Vale? Entonces, ¿de qué estás hablando? Se me ha ido la olla. Me has dicho de lo de Apara, ¿no? ¿Estás hablando de las diosas? ¿Estamos hablando de las diosas?
Sí.
De las diosas, vale. Efectivamente, entonces está el objeto, el conocedor, el objeto y lo conocido, o sea, y la energía que hay entre ellos es el conocimiento. La relación entre sujeto y objeto. La relación que hay entre sujeto y objeto es ese conocimiento. Entonces, Para es Shiva. El objeto es Apara y entre los dos para.
Podría ser el apego.
Puede ser el apego o puede ser un desapego. O puede ser una, sí, efectivamente, es el apego, efectivamente. La energía de cualquier índole. Puede ser una energía de rechazo, puede ser una energía de atracción, puede ser una energía de necesidad.
Cuando Marta estaba preguntándote sobre, no, perdón, José, sobre necesito comer, claro, es como los apegos. Y yo puedo comer. Pero si lo busco, ya es un problema, ¿no? Es como las drogas, o sea, yo puedo tomar drogas, pero si las necesito.
Claro, obvio. Obvio, todo, o sea, muy poca gente tiene una relación sana con la comida, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está ahí la para y la para jodiendo con la comida. ¿Vale? O sea, por ejemplo, ¿sí? Apara esos objetos, una tarta ahí de puta madre que la vemos, wow, un filete de puta madre. Y la relación que tenemos con eso, pues es para. Entonces, esas diosas juegan sus juegos para que nosotros perdamos la conciencia y que perdamos la sensación de que estamos completos. Eso es. Que esto de las diosas es simplemente otra manera de explicar el tema de los apegos. Otra manera de explicar el tema de las corazas. ¿Vale? Esta otra manera de explicar lo mismo que ya hemos explicado otras veces. Pero es curiosa la imagen de las diosas rojas en la cabeza que te joden porque lo hace todo más, más interesante. Ana.
Hola. Con lo del anatta, el karma mala, me ha quedado clarísimo, pero el anatta mala y la otra, no he visto nuevamente la diferencia.
Mayilla mala, es que a ver, es complicado explicar. O sea, el karma mala, ok. Mayilla mala son simplemente los vikalpas que están asociados al mundo dual para hacerlo dual. O sea, está relacionado con la propiedad y con que esto es mío, esto es suyo, esto es una silla, ¿sabes? Está relacionado con los objetos. Y para que nos hace como más. Es que estos términos son complicados de explicar. O sea, tiene menos que ver conmigo, tiene que ver con todo en general, pero se para. Tú coges todo el condicionamiento, todo el condicionamiento que no sea mente jankara, es Mayilla Mala. Mayilla Mala tiene que ver con Maya, tiene que ver con toda la ilusión. ¿Sabes? No tiene que ver con una persona en concreto. ¿Sabes? Karma Mala tiene que ver con el ser individual. ¿Vale? Mayilla Mala tiene que ver con toda la creación. Son malentendidos que tenemos sobre todo. Y Anava Mala es simplemente. Anava Mala es súper directo. O sea, Anava Mala es la sensación de que te falta algo. O sea, la sensación de que estás incompleto. Que es la que te dispara al mundo objetivo. ¿Bien? De todas maneras te digo, guay. Dejar estos conceptos ahí, que estos conceptos, a medida que vamos profundizando, se van abriendo. Elena, dale. A ver.
¿De dónde viene la palabra tantra?
¿Tantra? Pues hay muchas teorías sobre eso. Los tantras son los textos. O sea, viene de escritura. A mí es la que más me gusta. Viene de escritura. O sea, porque el tantra, claro, el tantra empezó a ser tantra cuando el conocimiento que al principio se transmitía de manera oral empezó a escribirse en unos manuscritos que al principio estaban escritos en hojas de palma, ¿vale? Los manuscritos del Visnana y todo eso. Entonces, esos eran los tantras, ¿no? Los sutras. Entonces, esa explicación me gusta. Luego también se dice que tantra significa... ¿Qué más significa? Como unión, ¿no? También creo que significa. No sé, hay muchas teorías.
¿O puede ser que venga de tatva?
No creo. No sé. O sea, habría que preguntárselo a las Manjo. Dos preguntas. Felipe.
Me pareció alguna vez escuchar en sus conferencias que los shivaitas no eran pacifistas, por ejemplo. Como que en el territorio que ellos vivieron, tuvieron guerras y defendieron su territorio. Lo digo así como por lo que entendí.
No, todo lo contrario. Todo lo contrario. El shivaísmo en sus orígenes es una sociedad matriarcal que nace en el Valle del Indo y no tenían armas, ni ejército, ni nada. No tenían nada. De hecho, por eso fueron tremendamente aplastados por el primer ejército que hubo ahí. ¿Sabes? Entonces, por eso es tan difícil conseguir cosas de esa cultura. Pero no tenían nada, ni ejército, ni armas, ni nada. No estaban nada interesados en la guerra. Y luego los shivaítas que luego se refugiaron y esa cultura de alguna manera, esa vida espiritual de alguna manera pudo seguir a flote. Luego las yoginis que estaban ahí estaban perseguidas también por los budistas, por los advaitines, porque era un sistema de castas. Todo era un sistema de castas. Y entonces una vida espiritual que no obedecía a castas, que era libre y que tal y cual, pues no podía ser. Y encima por las mujeres, ¿sabes? Que la sociedad hindú es una sociedad súper machista. Entonces... luego que estuvieron un montón de años estuvieron perseguidas, ¿sabes? Y las maestras, las yoginis, vivían en cementerios, en lugares, en crematorios, ¿no? En cuevas, lugares donde no las podían violar ni matar ni nada de eso, ¿no? Entonces han estado perseguidas un montón de tiempo. Y luego cuando el tantra tuvo un resurgir con Abhinavagupta, también, el tantra, tú fíjate, también, o sea, el tantra siempre ha estado perseguido por la brutalidad, por lo directo de las prácticas y por la poca moral que tiene y por la inclusividad que tiene con todas las personas, ¿no? Entonces, en la época de Abhinavagupta hay una escuela tántrica, porque hay cuatro escuelas. Está la Kula, la Spanda, la Pratavidna y hay otra que es la Trika, ¿vale? La escuela Trika solo existía... Estaba lleno de prácticas duales y solo existía para mostrársela a los advaitines. ¿Sabes? Mira, somos como vosotros. Hacemos mantras, esta mierda, recitamos mantras, hacemos esta mierda, esta mierda, esta mierda. Mira, esto es lo que hacemos, ¿sabes? Pero luego lo que hacían ellos de puertas para adentro eran las otras escuelas, que eran más directas. Marta.
Quería preguntarte algo, pues no sé si me voy a explicar bien. Cuando dices que es como que no tienes que buscar o no tienes que la necesidad de nada, pero al final nosotros también es como que siempre tenemos la necesidad de encontrar la iluminación, ¿no? Es como que siempre hay algo que está allí que no somos completos. No sé si me explico.
Entonces, esa es la única necesidad válida. Esa es la razón de ser potente de experiencia humana, según el Tantra. Eso está bien. Esa ambición es buena y necesaria. Pero con esa ambición vamos a la fuente, ¿sabes? Entonces todo lo que consigamos en esa dirección está bien conseguido. Venga, preguntas, que yo no me puedo dormir ahora después de esta conferencia. Tío, me he quedado ahí, macho, madre mía. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal os habrán sido los conceptos? ¿Interesantes? ¿Mucho lío? ¿Muy bien eso o no? ¿Todo bien? Bien. Tenéis ahí, os he subido el glosario este. Que yo creo que es interesante. Mira, hay una cosa que yo es que te lo digo porque es súper súper enriquecedora, que es lo que está haciendo yo, que es coger los conceptos y yo tengo todos los libros de Laxman Ho y de Christopher Warriors descargados, ¿vale? Comprados y dentro del iBook, ¿no? Entonces, cuando tú ves un concepto que tú piensas que es relevante, porque al final, tu trabajo de conciencia, al final llega un momento que como que estás practicando, no sé qué, y de repente dices tú, hostia, ¿te acuerdas de algo? Y dices, hostia, esto es importante, como que es importante que lo entienda, ¿no? Porque una vez que lo entiendas, como que de repente pues algo se va a integrar en mí, ¿no? Y entonces yo cojo todos los libros que tengo y pongo una palabra, ¿no? Esta palabra, bueno, lo de las diosas, ¿no? Entonces pues lo busco todos los libros y encuentro referencias súper potentes, explicaciones, temas súper interesantes sobre cada concepto. Yo he hecho trabajo por vosotros un poco ahí, pero vamos, la extensión de la enseñanza es infinita, ¿no? Entonces, que digo que podéis utilizar los libros, si los tenéis comprados, o dejarlos en PDF, podéis utilizar los libros para seguir indagando vosotros, ¿vale? Con estas palabras sánscritas, ¿vale? A ver, Elena, venga, la última.
Yo siempre había creído que esta figura de Kali encima de Shiva era como, no sé, lo había entendido como un mantener la conciencia incluso en el estado de Kali. Sin embargo, ahora con esta diosa, y que tú has dicho, ¿no?, que está por encima, la está pisando, ¿no? Está pisando la conciencia, o sea...
No. A ver. La simbología de Kali es muy clara. Y de hecho la explicamos en la plataforma. Si tú buscas en la plataforma, hay, para los nuevos también, hay una lupita, ¿vale? Tanto en la aplicación móvil como en el ordenador, y puedes buscar por concepto, ¿vale? Para no perderos también en toda la plataforma. Puedes buscar y la vida se te puede hacer más fácil, ¿vale? Kali, lo que mata, Kali está encima del pensamiento diferenciado. O sea, Kali es una diosa hiper mega consciente. ¿Vale? Kali, la cabeza que tiene en uno de sus brazos, es el pensamiento diferenciado, ¿vale? El pensamiento diferenciado que va desangrando pensamientos, va desangrando los sankaras y los tiene una, y luego tiene un jarrón que es donde caen todas las experiencias traumáticas, ¿vale? Luego tiene la espada que corta el pensamiento diferenciado y no me acuerdo qué más tiene. Pero Kali, bueno, tiene las calaveras, que son todos los pensamientos diferenciados que ha cortado, las manos, la falda de manos, que es la acción intencionada, ¿vale? O sea, Kali lo que destruye es toda la inconsciencia. Kali es una diosa súper consciente. Sin embargo, Apara y Parapara son diosas traviesas. Pero Kali es El ejemplo de consciencia más absoluta, amor. ¿Vale? Ok. Niños, buenas noches. Mañana más.
Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Sivaíta.